Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarles a que abran su Biblia en el quinto libro de Moisés, que es el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a leer del verso 24 en adelante. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también allí vimos a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Amén. Vamos a llamar a esta predicación, la gente muere en sus miedos. La gente muere en sus miedos. Si ven una mancha o algo aquí en mi traje vestido, no se asusten, pequeños percances, porque de pronto me ven la mancha, ay, el pastor, ¿qué le pasaría? No, un percance. Y creí que lo habían mandado y tenemos que ajustar cuentas con Eric. No se van a asustar por la mancha ni nada. Entonces ahí estamos, tranquilos, ¿ok? La gente, no, el título es, no te mueras en tus miedos. No te mueras en tus miedos. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a algo? Hay unos que le tienen miedo a las alturas, se suben aquí, ya les da mareo. Otros que les tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a la policía. Otros les tienen miedo a estar gordos, otros a estar flacos, otros le tienen miedo al pastor, otros le tienen miedo a la pastora, otros le tienen miedo a la inmigración, otros le tienen miedo a la soledad, otros le tienen miedo a la pobreza, otros le tienen miedo, ¿a qué le tienen? Hay gente que le tiene miedo a los perros, nunca han tenido un perro y le tienen miedo, otros le tienen miedo al desprecio, al desamor. Otros le tienen miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? Uno le tienen miedo al divorcio, otros le tienen miedo a casarse, uno le tienen miedo a qué sé yo, a la oscuridad, ya lo dije, otros le tienen miedo al agua, a nadar, este que ya está vieja y no sabe nadar, porque le tienen miedo, otros le tienen miedo a la soltería. Otros le tienen miedo ¿A qué le tiene miedo usted? Otros le tienen miedo a ir a su país de origen. Otros le tienen miedo a los afroamericanos. ¿A qué le tiene miedo usted? Unos le tienen miedo a las aves. Otros le tienen miedo a los pescados. Y yo quiero decirle esta mañana que hay gente que aunque no lo crea usted, le tiene miedo al éxito. Hay gente que le tiene miedo a la bendición de Dios. Hay gente que le tiene miedo a reírse. Dice, ay, me he reído tanto, ¿qué será lo malo que me va a pasar? Otros le tienen miedo a la muerte. Creo que casi todo el mundo le tendría miedo a la muerte. Un cristiano bien enfocado no le tiene miedo a la muerte. La ve como una oportunidad para ir con el Rey de Reyes. Pero igual da susto, no crea. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Sabe? Hay generaciones de cristianos que nos antecedieron y que están presentes en medio nuestro, que a raíz del miedo no han logrado lo máximo que Dios tiene para su vida. Lo repito porque este es el planteo para seguir adelante con este tema en esta mañana. Hay generaciones de cristianos que no han logrado lo máximo que Dios tiene para su vida porque tienen miedo de eso. Porque el miedo los ha inhibido, los ha maniatado. El miedo los ha hecho caer en el desierto. Leí a propósito esta parte de Deuteronomio donde se les está haciendo un recuento de todo lo que Dios ha hecho por sus vidas. Y cómo cuando ellos decidieron enviar los espías y trajeron del valle de Escol todos los frutos, a 10 de ellos les dio miedo y le compartieron el miedo a esas personas, a las otras. El miércoles hablamos un poco de eso, ¿no? No te enredes en tu lengua ni en la de otros. Y quedó una parte desde luego de esa prédica, seguiremos luego hablando de eso. Y, ¿sabe? Hay gente que es capaz de transmitir el miedo, y esta gente transmitió el miedo, y murmuraron en sus casas, y murmuraron y dijeron tantas cosas, y el miedo los hizo caer en el desierto. Los miedosos nunca conquistan las promesas de Dios. Una cosa es el temor reverente a Dios y otra el miedo. Y a veces Dios dice que debemos ser temerosos, pero cuando la palabra hebrea que se refiere a temor es un respeto reverente, no un pánico. Hay gente que le tiene miedo al éxito, hay otros que le tienen miedo al fracaso, hay otros que a todo le tienen miedo. Van en el frío y llevan 20, 30 años en este país y cuando suben al frío y todavía están paniqueados, sudan, les da susto, se estresan y eso les imposibilita sacarle provecho a lo que tiene esta ciudad, a lo que tiene este estado, porque les da miedo manejar y están como encerrados por voluntad propia. Hay gente que tiene miedo a todo. Hay gente que tiene miedo a entregarse totalmente a Jesús. Totalmente. ¿Sabe? El miedo no nos permite alcanzar las promesas de Dios. Y quiero empezar por allí, en el primer punto. El miedo te frena. Diga conmigo, el miedo te frena. Hace 30 años, yo estaba en los Marines de mi país. Formé parte de los Marines de mi país allí hace 30 años. Yo recuerdo, entramos muchísimos compañeros en ese entonces, pero particularmente había dos de ellos que eran miedosos. Yo decía, pero ¿y esto qué hacen aquí? Si aquí el miedo o lo dejas de lado o te va a echar a perder. Y vivían miedosos de todo, de todo. Y entonces a través del miedo se sugestionaban tanto que vivía enfermo, vivía por sanidad hecho a un lado. Y él tenía, pero definitivamente iba a llegar un día en que en mi país, en una situación complicada, usted tiene que vérselas con el enemigo. ¿Qué creen que pasó? Tal vez él usó mecanismos con el miedo para no estar en los entrenamientos, para tantas cosas. Pero el día que tuvo que vérselas cara a cara en un enfrentamiento o lo que fuera, quedó como esa columna, así, paniqueado ese hombre. Y los que estábamos al lado casi que a puntazo lo tuvimos que mover. Recuerdo que era de apellido Navarrete. La gente, el miedo a veces te paraliza. Imagínese ese hombre ahí, si no lo mueven le pegan un tiro y hasta ahí se cumplieron sus miedos. Pues sabe, hay cosas que Dios te ha puesto a hacer, que cuando haces y las estaba evadiendo por aquí o por allá, que el trabajo, que una cosa, que tienes que vértelas con Dios de alguna manera. Entonces algunos le ponen la etiqueta a Dios de religión, otros le ponen de legalismo, otros de es que la gente necesita un Dios, es que la religión es el opio del pueblo, tantas cosas, y le andan haciendo el quite, pero un día vas a estar allí, delante de Dios, y vas a tener que confrontártelas con Él. Pero mientras ese día llega aquí en la tierra, has tenido que hacer cosas y por puro miedo no las has hecho. Has estado en una instancia donde tienes que perdonar a alguien porque lo amas, pero el puro miedo de que te lastimen te paraliza y dice, no, pues yo me quedo acá. Dios va a respetar tu decisión. Pero ¿cuántas bendiciones no has perdido? Porque el miedo te ha paralizado. Miedo a perdonar. Miedo a amar. El que ama no pierde. Puede que le fallen y le duela por unos días, pero no pierde. Miedo a darle el lugar a Dios que le corresponde. Yo sé que suena fuerte lo que les voy a decir, pero hay instancias en la vida en que tú tienes que decidir sin miedo. Sé, mi suegra ayer que estaba cumpliendo 60 y todos esos. Ella, muchos años atrás, tuvo que hacer una decisión. Y yo no me imagino cuál sería el entorno y el escenario. Tal vez tuvo temor, tuvo miedo. Pero alguien le dijo, o tu Dios, o yo. Bien menso el que se pone a ponerse al mismo nivel de Dios. Tal vez ella pensó, no voy a tener para el mercado, no voy a mandado, no sé qué, lo que sea. Pero ella venció su miedo. Hizo una frase que siempre se la ha escuchado. Con su hija le dijo, Señor, tú la tomas de una mano y yo de la otra y la vamos a sacar adelante. Y tan adelante que más adelantico la encontré yo. Pero algunas de ustedes, o algunos de ustedes, por el puro miedo, no han tomado una decisión que Dios hace tiempo les dijo que tenían y debían que tomar. ¿Algunos de ustedes el miedo les ha imposibilitado disfrutar la bendición de ser empresarios? Por el puro miedo. Porque tal vez usted justifica sus acciones diciendo, tal vez es un dicho muy colombiano, que es mejor lo poquito pero seguro. Y Dios te ha venido diciendo por un tiempo largo, hey, te tengo para que seas un empresario, pero el miedo te tiene paralizado. ¿Y qué tal que pase necesidades? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué? Porque el miedo siempre te va a frenar. Siempre. El miedo te frena. El miedo, algunos de ustedes, escúchenme esto. Dios tiene un plan tan lindo con sus vidas. Y casi todos nosotros, este es su servidor también, venimos de un trasfondo católico. Y entonces, aunque venimos a la iglesia cristiana porque nos gusta tal vez como cantan o como habla el pastor o qué sé yo, lo que les guste, el miedo a lo que diga la familia nos frena de meternos de frente con el Señor. Porque ¿qué dirán en mi familia? Que soy traidor a la fe de mi familia. Ese es uno de los miedos que te tiene frenado, hijo, para que disfrutes de la persona más maravillosa que existe en el universo, que se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Hace 20 y tantos años, yo salí de los marines de mi país, traté de meterme al seminario para ser sacerdote católico, y me sacaron por protestante porque preguntaba mucho. Salí y adaptarme a la vida social no es tan fácil como ustedes se imaginan. Cuando has estado en una institución militar y adaptarse a la vida, a la vida civil, cuesta. Entonces yo me refugié en el baile. Me hice casi un bailarín profesional de salsa. Y conocí gente que después fueron cristianos y pastores y nos encontramos en las iglesias. Le digo, ¿qué hacen ahora aquí? Lo mismo que usted. El Señor tuvo misericordia de nosotros. En mi casa sonaba el timbre y yo lo hacía. Pero, ¿sabe? Yo tenía miedo. Miedo de dejar mi grupo de amigos. Miedo de dejar mis 4 o 5 equipos de soccer o fútbol, en los cuales era el goalie, el arquero, como lo quieran llamar. Miedo de que mi familia era de raizal católica, algunos muy practicantes de verdad. Y pasó, decidí por Jesús. Decidí por Jesús. Y por años, mi familia me consideró traidor a la causa. Pero lo curioso es que hoy en día, muchos años después, cuando ellos tienen un problema serio, levantan el teléfono, ponen un mensaje para que ore por ellos. Ellos dicen, ¿usted qué está más cerca a Dios? Porque da miedo romper las estructuras culturales. Porque da miedo. Y algunos de ustedes, aunque les gusta la iglesia, ¿sí? Es lo que nosotros los pastores llamamos los simpatizantes del Evangelio, pero no han decidido por Jesús. Entonces, vienen a la iglesia, pero tratan de que nadie se entere que usted viene a la iglesia, porque ¿qué van a decir? Que soy traidor a la Virgen, que soy traidor a los santos, que soy traidor a la tradición. Yo les digo, dejen ese miedo. No se preocupen, ustedes no van a ser traidores de nada. Ustedes solo van a pasar a conocer de manera más personal y más profunda a aquel en que la Iglesia Católica vive predicando, pero que nosotros ahora tenemos la oportunidad de conocerlo personalmente. Otros tienen miedo de que cuando están en el Evangelio, servir a Dios. Porque ¿qué va a ser? ¿De qué voy a vivir? ¿Sabe? Ese fue un miedo que a mí me asaltó. En el año de 1991, corría el mes de mayo, recuerdo muy bien, porque en esa semana nació mi hijo David Esteban, de eso hace 23, 24 años ya. Justo esa semana el Señor me llama a mí al ministerio y quiero hacer una cosa muy, aclarar algo aquí. Dios te llama al ministerio, pero una cosa es que te llame y luego que te envíe. Uno de los grandes problemas y cismas que tiene la iglesia es que la gente es llamada al ministerio y quiere al otro día empezar. Una cosa es cuando te llama y luego hay un tiempo de formación y te envía. A mí me llamó en el 91 y hasta el 2004 me estuvo preparando en muchas áreas cuando empezamos acá. Yo quiero decirles algo. Cuando Él me llamó, yo recuerdo que a veces íbamos a mercar y Dios empezó a hablarme de la posibilidad de venir a Estados Unidos. Yo no quería venir a Estados Unidos. Por alguna razón tonta yo no quería venir. Y me hablaba y me daba versículos y me decía esto así, y yo no. El miedo me frenaba, porque yo decía, ¿y de qué vamos a vivir? Porque claro, yo trabajaba en una gran compañía, gracias a Dios nos iba muy bien, y es muy fácil servirle a Dios cuando tú tienes dinero en el banco, y es muy fácil servirle a Dios cuando tú eres, comillas, de éxito en tu trabajo. Es muy fácil ir a cualquier lugar que te inviten a predicar, no tienes que esperar que te den una ofrenda, no dependes enteramente de ello. Es muy fácil, ¿sabe? Algunos de ustedes hace tiempo Dios los llamó a servirle. Pero tienen un miedo porque dicen, ¿y de qué voy a vivir? ¿Sabe? Exactamente eso hizo que una generación nunca alcanzara las promesas. Dios los había librado con mano poderosa, los sacó de la esclavitud de Egipto, les mostró su poder, todo. Les di provisión y dice claramente la escritura que Jehová se airó, se enojó con esta gente porque dicen, es que no han visto mi mano, yo todo lo que he hecho por ustedes, y ahora que los llamo a conquistar allá, ahora les da miedo. Y él les dice, no teman ni tengan miedo, porque yo voy delante de ustedes. Señores, el miedo a algunos de ustedes los tiene frenados, y el Señor les dice esta mañana, no teman, no tengan miedo, porque el Dios que los sacó del mundo en el que estábamos esclavos del pecado, del dolor y de la miseria, va delante de ustedes en todos los días de su vida, hasta los últimos días, hasta el último aliento de su vida, Él va al frente, delante de ustedes. No teman en tomar las decisiones que deben tomar. Segundo punto. El miedo te hace pecar. Y pecar produce miedo. El miedo te hace pecar y pecar produce miedo. Génesis capítulo 3, está el huerto del Edén, Eva dice, y vio que era el fruto era agradable, lo comió y le dio a su esposo. Y comieron, y se les abrió el entendimiento acerca del bien y del mal, y vieron que estaban desnudos. Dice la Escritura, por la tarde sintieron el viento que venía Jehová Dios, y dice la Escritura que se escondieron. Pero antes de esconderse, dice que vieron que estaban desnudos y tomaron hojas de higuera y las cosieron a mano y se cubrieron el cuerpo. Para los entendidos, y he explicado eso algunas veces, las hojas de higuera representan las religiones del mundo, cualquiera sea. Queremos hacer cosas a nuestra propia manera y cubrir nuestra necesidad espiritual. Y se escondieron. Y Dios le dice, ¿dónde andan? ¿Por qué se esconden? Y Adán responde, porque tuvimos miedo. El miedo te hace alejar de Dios. Y cuando te alejas de Dios, pecas. Pero el pecado te produce miedo. ¿Sabe por qué a algunos no les gusta venir a la iglesia? Porque durante la semana se la pasaron practicando pecado. Y saben que si vienen a la iglesia se la van a tener que ver con Dios. Y más bien quieren andar escondiéndose. Pero a su vez, ese miedo los lleva al terreno de apartarse de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, eres vulnerable para volver a pecar hasta en lo que nunca habías pecado. Por eso hay creyentes que antes de ser creyentes, digamos, eran malos del 1 al 5, 3. Conocen de Jesús y se apartan, y su maldad ya no es del 1 al 5, 3, sino del 1 al 5, 6. Lo que no hacían antes, ahora lo hacen después. El miedo te hace pecar y el pecar produce miedo. Un ejemplo más sencillo. ¿El adúltero tiene miedo de adulterar? No. Si tuviera miedo de adulterar, no adulteraba. Él de lo que tiene miedo es que lo pesquen, que lo pillen. Eso sí tiene miedo. Tiene miedo de que la mujer lo descubra, tiene miedo de que el esposo lo descubra. ¿Los jóvenes que fornican tienen miedo de fornicar? No, porque fornican. ¿Qué es? El miedo es que los descubran, que los papás los descubran. Y entonces cuando están, tomemos la situación de los jóvenes, andan en ese proceso malsano de la fornicación y del pecado. Entonces les produce miedo. Mi mamá me va a pillar, mi mamá me va a pegar, mi mamá, y andan con ese miedo. Y entonces llegan en la casa y empiezan a alejarse de los papás. Empiezan a aislarse. Mija, vamos a la iglesia. Si se alejan del papá, ¿cuánto más de Dios? Y entonces allá solitas, el enemigo las vuelve ropa de trabajo. Porque algunas en su miedo, en su fornicación, quedaron embarazadas. Y algunas a ese embarazo le agregan homicidio. Abortan la criatura para que la mamá, el papá no se den cuenta. ¿Sabe? Hay papitos que a veces hablan conmigo. No, mis niñas son unas niñas más de Dios, y las niñas piden consejería, y yo a veces me aterro, tienen 3 y 4 abortos encima. Luego su mamá sabe, ni que sepa, pastor. El miedo te hace pecar, y el pecar produce miedo. Y mientras estás del tingo al tango entre el miedo y el pecar, y el pecar y el miedo, las promesas se van alejando, y se van yendo, y tú te vas alejando. Y vas a ser uno más de las estadísticas de los que no alcanzaron las promesas de Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabe? Tienes que dar el paso. ¡Da el paso! Algunos dicen, pastor, la verdad yo no predico, yo no enseño porque a mí me da miedo. ¿Qué tal que me tiren la puerta en las narices. Pues si eres chato, no hay problema, hermano. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Que te tiren la puerta por la cara? No pasa nada. Algunos les dan bala por predicar el evangelio. Algunos los queman vivos por predicar el evangelio. Aquí, lo más que nos pueden decir es que somos fundamentalistas o fanáticos. Pero no nos persiguen. Bueno, sistemáticamente no, pero lo podemos hacer. Y entonces en medio de ese miedo dice, nosotros buscamos nuestras maneras de predicar el evangelio. Llevas 20 años en esa compañía y nadie sabe que tú amas a Jesús y que Jesús te ama. Nunca has hablado de tu fe. Tus compañeros saben que eres diferente, pero no saben quién hace la diferencia en tu vida, porque te da miedo decir que eres cristiano. Hijo de Dios, que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el otro evangelio dice de los ángeles que están delante de mi Padre, pero el que me negare, no, yo no lo niego, pero no lo anuncio. Eso se llama omisión y es pecado. ¿Qué te está frenando? Alguien me preguntó, pastor, pero yo no tengo miedo, pero es que el diablo tiene poder. Claro que el diablo tiene poder, pero un poder limitado. Nuestro Dios es un poder ilimitado. Y Jesús dijo, no teman al diablo, que puede quemar su cuerpo, pero no puede destruir el alma. Si han de tener miedo, ténganle miedo al que puede destruir el alma. ¿Sabe quién es el único que puede destruir? Sí, Dios. Pero el miedo, algunos de ustedes los tiene bloqueados. Miedo a tomar decisiones que saben ustedes que van a cambiar trascendentalmente su vida. Miedo de tomar decisiones con sus hijos que se están portando mal. Miedo de ajustar las riendas de un hogar que Dios les dio a ustedes. Yo hoy vengo a decirles que hay una tierra de esperanza y de promesa, que Dios tiene grandes planes para tu vida, pero que si sigues lleno de miedos, vas a ser de los que terminan en el desierto. La Biblia dice que esta gente tuvo miedo y en vez de confrontar su miedo y ver la mano poderosa de Jehová, se fueron a sus tiendas a murmurar. Aquí lo dice. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, a veces escuchas un mensaje como este o como de alguien que te inspire. Y tal vez la respuesta más común es, claro, como el pastor no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Como el pastor no sabe. Y puede ser que eso sea cierto, pero eso aplica para mí, pero no para el pastor de los pastores. El miedo te tiene frenado hace tiempo. Algunos tienen miedo a amar. Ay, pastor, perdóname cómo lo digo, pero lo voy a decir para que me entienda. Porque el infeliz o la infeliz esa que tuvieron la primera vez, le rayó el corazón, se cerraron a la posibilidad del amor. Es más, en el fondo hasta le están echando la culpa a Dios por lo que les pasó. Y son como esos niños que nunca recibieron una caricia, que nunca nada. Y a mí me ha pasado, yo a veces he querido tocar la cabeza de algunos de sus hijos y ellos hacen así. Y digo, ¿cómo que los traen así? Y algunos son así con Dios. Dios se va a acercar para tocarlos y están en guardia con Dios. El miedo los hace ponerse en guardia con Dios. Y lo curioso es que el que los ha enseñado a ponerse en guardia no ha sido Dios. Ha sido Satanás golpeándoles bajo, rudo y feo. Pero se ponen en guardia con Dios. Dios viene a bendecirlos. Dios viene a darles palabras de ánimo. Y ellos dicen, eso es religión. Pero Satanás envía la basura del humanismo y de los sistemas, todos los sistemas, y la gente, sí, sí, intelectualidad, señores. Tienen miedo de amar a Dios, porque algunos creen que si aman a Dios son débiles. Porque algunos hombres creen que si aman a Dios y le dicen a Jesús, te amo, y mientras cantan le lloran, entonces la gente va a pensar que son raros o afeminados o alguna cosa. No conozco gente más varón que uno que se postra delante de Dios y se humilla y llora en su presencia. Queridos papitos que están aquí esta mañana, dejen el miedo de que sus hijos lo vean adorando, que sus hijos lo vean de rodillas, que sus hijos lo vean siendo un hombre de Dios. Dejen ese miedo. Dejen ese miedo. El miedo te hace pecar y pecar te aleja de Dios y te produce miedo. Tercer punto. Antes de ir al tercer punto, murmurar, por si alguno no lo sabía, es pecado delante de Dios. Y el miedo les produce murmuración. El miedo produce murmurar. El miedo produce chismear. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo. Tercer punto. Aléjate de los miedosos. Aléjate de los miedosos. Aléjate de los miedosos. La ley de Israel establecía que cuando ellos iban a la guerra, y usted lo puede ver en el libro de Jueces, leyendo la historia de Gedeón, tenía un ejército de 30,000 para pelear contra 300,000. Y el Señor dice, en la ley de Moisés yo establecí que los que tuvieran miedo salieran de entre el ejército. Y pregunta, de los 30,000, ¿quiénes tienen miedo? Yo imagino que Gedeón dijo, por ahí 500 miedosos tengo yo aquí. 20,000. 20,000 al final le tuvieron. Imagínense un poco de miedosos peleando. Pero ¿sabe por qué los sacaban? Dice, no sea que si usted los deja entre los que van a pelear, ellos le van a bajar el ánimo al ejército, al pueblo. Los miedosos siempre le bajan el ánimo a los demás. Los miedosos siempre viven bajándole el ánimo a todo. Siempre ven lo negativo, nunca ven en positivo. Están llenos de miedos, de complejos, de tonterías. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, es muy fácil, cuando vayan a pelear, saque a los miedosos del grupo, porque eso le van a dañar el grupo. Sáquelos. Yo espero que usted no sea de los miedosos que hay que sacar del grupo, sino que usted esté parado en la línea de la vida, como Jesús, como su capitán, y que diga, a ver, Satanás, diga, ¿cómo es que nos toca? Porque yo soy salvo y usted está condenado. Empecemos por ahí. Se va a pelear, conmigo está el que es poderoso gigante. Conmigo está el que es todopoderoso. Conmigo está y está en mí el todopoderoso Dios. Pero algunos han hecho pacto tácito con Satanás. Explico esto. Pacto tácito, es decir, un pacto no convenido en términos ni hablado, pero en la práctica realizado. Pastor, no entendí. Ok, aquí vamos. La gente dice, pastor, no fue sino que yo me consagrara a Dios y empezaron los ataques de Satanás. No fue sino que yo dijera que voy a servir y pastor, hasta del trabajo me corrieron. No fue sino que yo dijera, voy a servir a Jesús. No fue sino que yo dijera, voy a entregarme a Jesús y todo me empezó a ir mal. Si han escuchado gente así, ¿verdad? Entonces, la gente que tiene miedo hace lo siguiente, dice, uy no, eso de consagrarse a Dios es muy serio. ¿Sabe qué? Yo apenas me empecé a consagrar, me empezó a ir mal. Que Satanás se enojó porque te tenía en sus garras y tú te empezaste a salir de sus trampas y él empezó a hacer lo que sea por recapturarte. Entonces ellos dicen, no, es que cada vez que yo me estoy metiendo a las cosas del Señor o me estoy entregando a Jesús, esto se pone más difícil, entonces mejor me quedo aquí. Entonces el diablo dice, ah, bueno, quédate ahí. Mientras no pases de ahí, mientras no prediques, mientras no hagas nada, mientras no adores, mientras no te consagres, mientras no hagas económicamente lo que tienes que hacer, mientras seas un cero a la izquierda, no me voy a meter contigo. Entonces algunos se acomodan en el evangelio, donde ni allá, ni acá, donde Satanás no me moleste, y que Dios no se disguste. No puedes servir a dos señores. Pastor, no es mi intención. No es tu intención, pero lo has estado haciendo por miedoso. Ya conmigo, por miedoso. Porque tú ya sabes que cuando empiezas a consagrarte al Señor, tienes que ir con toda, con toda. Pero yo te digo, Satanás te puede quitar el trabajo. Y algunos se asustan, les da miedo. Ay, no, yo no pierdo mi trabajito. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para bendecirlo? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para decir, espera que yo te voy a dar uno donde te paguen el doble? Pero no estoy diciendo, no. Hagámonos pasitos, Satanás, pasitos. Ni usted me molesta, ni yo predico. Ni yo me consagro, ni nada. Quieticos aquí. Satanás dice, mientras no hagas ruido, no te molesto. Pacto tácito. Aléjate de los miedosos. Los miedosos te ponen a murmurar. Los miedosos te fichan, te rotulan para que mueras en el desierto. Los miedosos nunca sabrán qué es la verdadera bendición de Dios. Quiero llamar la atención en esto. Hay gente que dice, no, pero si a mí me está yendo lo más de bien. La bendición de Jehová corre. Ok. Ellos fueron al valle de Escol. ¿Y ahí qué fue lo que trajeron? Frutos y todo. Ok. Ese era un valle muy bendecido. Pregunta. Si ese era un valle muy bendecido, ¿por qué no estaban los cristianos desde el principio allá? ¿Quiénes vivían en ese valle? Los impíos, ¿verdad? Los anacitas, los gigantes que decían ellos. A veces la gente cree que cuando estás en un valle como el Valle de Escol, es que estás en bendición. Señores, no es así. Satanás también sabe prosperar. Pero Satanás no hace favores gratis. Algunos están pagando con su alma el bienestar que tienen hoy en día. Y los miedosos le dicen a la gente, mire, esas ciudades amuralladas y todo eso, no, eso no. Pero después se van a vivir ellos allá al estilo del mundo. Aléjate de los miedosos. Los miedosos siempre van a dañar tu corazón y tu mente. Los miedosos siempre van a decir, no se puede. Los miedosos, mire, a mí me aterra, yo lo tengo que decir con vergüenza, y yo tengo gente que a veces no me cree lo que yo predico. Pero toda la basura que sale en el internet, uy, eso sí, ni filtro le ponen. Lo absorben como si fuera una verdad de Dios. Y creen más lo que dicen por allá que lo que el pastor que convive con ellos les dice. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque uno dice, una ofrenda, es que eso que le digan a uno, que es esto, que es aquello, que es aquello, eso no es de Dios. Ey, si la Biblia lo dice, le creen más a lo que dicen personas que ni conocen que a lo que el pastor que está cada 3-4 días viéndolo y orando. Es gente llena de miedos. Tienen miedo de que yo predique una herejía. Pero eso sí, todas las que salen por internet las absorben y se la meten en su cabeza. Entonces, si sale en el internet que, a ver, ¿quién? Que Alberto Motesi es del diablo. ¡Sí, es del diablo! Pero viene Alberto Motesi y ora por sus hijos. Que sale en el internet que, a ver, ¿quién? Ayúdeme con alguien. ¿Quién? Cachiluna. Nada, Cachiluna, dejémoslo quieto, a ese ya le han dado mucho palo. ¿Quién? Ayúdeme uno. ¿Ah? Dejémoslo quieto, también le han dado mucho palo. ¿Quién más? No, otro, uno nuevo. Otonielfon. Bueno, Chuy Olivares le da a todo el mundo, man. A todo el mundo, el hermano Chuy, ¿para qué? Otonielfon. Daniel Fon es un hombre que es tercera, cuarta generación en ministros. Tiene una linda iglesia en Puerto Rico y creo otra en Miami. Y entonces, ¿por qué salen enlaces del diablo? Señores, sencillo, por sus frutos. Por sus frutos. Pero aquí les va otra cosa que quiero enseñarles. Diga conmigo, frutos. No por los miembros de su iglesia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por la cantidad de miembros de su iglesia. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, amor, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Es que nosotros, yo no sé dónde nos enseñaron que los frutos de un pastor es la cantidad de ovejas que tiene. Yo conozco pastores que tienen iglesias de 5,000 miembros y son unos indios para tratar a su gente. Yo no estaría en esa iglesia. No respeta a las ovejas, las ve como un número más. Produzcan, produzcan, a ver, lana aquí. Corten esa célula, metan otra. No sirve para el final de la fila y que empiece de nuevo. Nosotros no somos robots. Somos seres humanos. Y por cada uno de nosotros, escúchelo bien, por más que a usted no lo tengan en cuenta en la iglesia, por más que usted sea el mudo de la iglesia, porque en todas las iglesias hay el hermano que nunca habla, por más que a usted le hayan dicho que usted no vale nada, que por usted, el Hijo de Dios dio su sangre, toda, toda, toda. Y usted no merece ser tratado como un hijo de vecino, porque usted no es un hijo de vecino, usted es un hijo de Dios. Y usted debe ser tratado con respeto, con amabilidad, con amor, por sus frutos. Pero a los miedosos, no, los miedosos, aléjese de ellos. Ellos no saben de amor, paciencia, perdón, ellos no saben de eso. Los miedosos destruyen, no construyen. Destruyeron una generación completa. Completica. Solo dos que no tuvieron miedo. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué miedos tienes? Aléjate de los miedosos. Pastor, los valientes no tienen miedo. Los valientes también le dan miedo. Pero así estén temblando las piernas, van para adelante con Jesús. Recuerdo un ejercicio, eso era traumático, eso yo. Es de las cosas que difícilmente yo olvidaré en mi vida en el entrenamiento. Por allá en un monte, en los cerros, en el monte de María, por allá en Córdoba, un departamento que había mucha guerrilla. En medio de eso, nos hicieron un entrenamiento de noche. Nos dejaron dormir como a las 2 de la madrugada. Nos pusieron, yo no sé, a mí me parecieron 1,000 metros, y exagero totalmente. Teníamos que atravesar como una especie de vallecito, de pequeño cañón, con unos lazos templados, y nos tocaba atravesarnos ahí, pero abajo estaban disparando y estaban haciendo, y cuando me dicen, ¡avanza! Y yo me subo en esa cuerda y yo veo esa cosa allí, salían tiros de allí. Obviamente eran de salva porque era entrenamiento. Y yo vi, eso era un caos. Y yo estaba, yo no sé cuánto, mucho más alto que este techo. Y me dicen, ¡tiene un minuto para pasar! Y yo dije, no, ni en una semana paso esta cosa. Y yo me subo ahí y empiezo. Y ese lazo empieza así, ¿verdad? Y si usted se caía, le daban un riendazo y tenía que volverse a subir. Pero era una cosa, el golpe era largo. Pero el que estaba atrás mío, que me decía, ¡ay, Jao, muévase! ¡Ay, Jao! Me daba voces de ánimo. Y yo era más grande que él. Era más fornido, ¿verdad? Les he dicho esto muchas veces, lo que tengo ahora aquí lo tenía distribuido aquí en los brazos y en el cuello y todo. Y yo estaba paniqueado ahí. Pero el sargento decía, hágale, Almanza, por su novia. Y no tenía novia. Por su mamá, por la patria. Yo, por mi mamá, tal vez. Por la patria, aquí estoy. Por novia no tengo. Porque le animan a uno, ¿verdad? Y atrás estaba alguien que fue una ayuda invaluable en ese momento, que me decía, hijao, porque él fue padrino de confirmación católico mío. Jumpy. Y él me decía, vamos, ahijao, hágale, ahijao, hágale, 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 ahijao. Y él me iba echando, como diríamos nosotros, dando barra aquí, echando porras, y hágale. Y yo en medio de ese lazo se movía, y yo agarraba ese lazo porque sabía que si me dejaba caer, el problema era ahí, dele. Para mí fue una hora eterna pasar eso. Tal vez este problema que tú tienes, estás en ese lazo, hay balas para aquí, pérdida, todo ese relajo. Pero ¿sabes quién está atrás tuyo, delante tuyo, al lado tuyo, arriba tuyo, abajo tuyo, echándote porras? Sí, Señor Dios Todopoderoso dijo, voy delante de ti, voy atrás tuyo en retaguardia con la columna de fuego. Cuando necesita hacer retaguardia se pasó atrás. ¿Recuerdan que esa columna iba adelante? Y cuando venían los egipcios, ¿qué pasó? Se pasó atrás y se interpuso, y aquí iluminaba y allá era oscuro. Señoras y señores, no tengan miedo cuando estén las situaciones duras de la vida atravesando esos lazos. Jehová va delante de ti, Él va a estar allí sacándote adelante, empujándote, diciéndote, vamos hijo, tú puedes, vamos hija, tú puedes, claro que puedes. Pero aléjate de los miedosos, de los que dicen no, de los que tienen un lenguaje en negativo, aléjate de ellos. Están llenos de miedo y te están contaminando a ti. Y dice aquí, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, no solo va delante, Él sabe definitivamente que como seres humanos a veces nos da miedo. Si usted es un chico que está en la escuela y ahora eso del bullying, y el que lo hace bullying a usted está a 2 metros más grande que tú, si el gigante que ha venido a tu vida es tan enorme y tan poderoso y tiene una maquinaria y está contigo, el Señor dice, pues es normal que sientas miedo. Pero Él dice, no solo voy a ir delante, pero en el momento que si llegan a sentir miedo, yo pelearé por ustedes. Aquí lo dice, yo pelearé por ustedes, yo pelearé por ustedes. A veces Dios entiende que tenemos miedo, pero Él dice, ok, a veces yo entiendo, igual van a tener que seguir, pero en el momento que esto pase, que se paralicen y yo conozca la intención de ustedes moverse, no se preocupen, yo pelearé por vosotros. Dios se levanta esta mañana sobre tu problema, sobre tus gigantes, sobre sus situaciones difíciles, aquellas que llevas meses, días, años, no sé cuánto tiempo tratando de resolverlas. Dios se levanta hoy y dice que si dejas el miedo, y aunque lo tengas un poquitito, Él peleará por ti, Él peleará la buena batalla, Él está contigo como poderoso gigante. Y si Dios está contigo, entonces ¿a quién has de temer? Jehová se ha levantado como estandarte, como luz, como sol resplandeciente. Él es vuestra justicia y los hará a ustedes iluminar, brillar como el sol en la plenitud del mediodía. Así serán ustedes, porque ustedes, aunque a veces tengan miedo, Dios promete en su palabra que peleará, peleará, peleará por ustedes. Peleará en ese sistema económico, peleará en inmigración, peleará en el IRS, peleará en el trabajo, peleará contra esa enfermedad, peleará contra todos esos gigantes que vienen a atemorizarte. Jehová peleará por ti. Pero sabe, verso 32, y este es el cuarto punto y me detengo aquí. Los miedosos son incrédulos. Dice, con todo y esto que vieron que yo hice, y con todas mis promesas que le he hecho, vosotros no creísteis. Los miedosos son incrédulos. Y sabe, hay gente, la Biblia enseña en el libro de Proverbios, que lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Lo cual quiere decir que si usted sigue teniendo ese miedo que tiene, le va a venir. Porque curiosamente, y como aprendimos hace unos días, el miedo, al igual que la fe, hace que las cosas pasen. Tenía miedo a perder mi trabajo y lo perdió. Tenía miedo a tener una crisis en mi matrimonio y la tiene. Tenía miedo a que mi marido saliera mal marido y le salió. Tenía miedo a que mi hijo se descarriara y se descarrió. Tenía miedo a que me dijeran no en inmigración y le dijeron no. Tenía miedo a... ¿Sabe? Algunos de ustedes tienen miedo. Y Dios les dice, cambien el miedo por temor reverente, pero mejor cámbienlo por fe también. O quiten el miedo y diga, ya no tendré más miedo de lo porvenir. Ay, pastor, yo me casé y pues, a mí me da miedo de fracasar. Y llevas un hogar de fracaso en fracaso. A mí me da miedo quedarme solo con mis hijos, sola con mis hijos. ¿Por eso se tiene que aguantar esta situación tan terrible? ¿Acaso no dice la Biblia que Él es Dios de huérfanos y desamparados, de viudas. Tal vez tú no buscaste que te divorciaran. ¿Pero sabes quién es tu marido hoy, según la Biblia? Tu marido es tu hacedor, el que te hizo a ti. Hermanas, que por circunstancias que fueron ajenas a ustedes, tal vez usted no lo estaba pensando de esa manera, pero deje el miedo de estar solita, que cambió al mugroso ese por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jehová tu Hacedor, Él es tu marido, Él es tu esposo. No ande con la cabeza gacha ni triste, levántela porque usted va a resplandecer, hermana, usted va a resplandecer, hermano. No tenga temor, pero aléjese de los miedosos porque son incrédulos, no creen. El miedoso nunca cree. Este poco de miedosos nunca creyeron a Dios. El Señor le dijo, partamos de aquí para abajo, los que son niños de aquí para abajo, esos que ustedes dijeron, esos que ustedes tenían miedo, esos que ustedes declararon que iban a caer en el desierto, esos no van a caer en el desierto. Ustedes, por incrédulos, van a caer acá. Y estos son los que van a conquistar la tierra. ¿De qué generación es usted? ¿De los que son como niños y le creen a Dios? ¿Siguen creyendo por un avivamiento para tu vida, para tu familia, para la ciudad, para la iglesia de Jesucristo en general en esta ciudad? ¿Siguen creyendo que la bendición de Jehová vendrá a manos llenas para su vida? ¿O le ha creído a los mentirosos? ¡Ay! Llevan un poco de años diciendo que avivamiento y no pasa nada. ¿Y qué empresa si no pasa nada? No, 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 no. Los miedosos son incrédulos y sacan argumentos. Son gigantes. Mire, ¿sabe? Llegaron a la exageración de decir que sus murallas, sus muros eran tan altos hasta el cielo. Los miedosos siempre exageran las cosas. Los miedosos, estaba Caleb, sobre todo Caleb, Josué estaba más bien calladito. Y cállate, sí, hay que apedrearlo. Los miedosos siempre, los incrédulos, los miedosos son incrédulos. Y los incrédulos siempre van a querer apedrear a los que sí creen. ¿Sabe? El miedo sale hoy de tu vida. El miedo te ha paralizado. Escuchen bien, acá hay cónyuges, aunque llevan 10, 15 o 20 años de casados, o no sé cuántos años, meses, días, no saben qué es amar plenamente a su cónyuge, a su esposa o a su esposo. Les ha dado miedo. Miedo. El Señor hoy les dice a esas personas que no sé quiénes son, que dejen el miedo y amen plenamente a su cónyuge, porque el que ama no pierde. Porque a ustedes les enseñaron que con el freno de mano puesto, ámelo, ámela, pero tienen más argumentos para alejarse de su cónyuge que para acercarse. Ámenlo, no tengan miedo. Es que él me ha herido cuando no conocía a Jesús, pero ahora que lo conoce, no te va a herir. ¿Por qué lo sabe? Porque si te llegara a hacer algo, Jehová curará tus heridas. Ame a sus hijos, ámelos. Es que los hijos un día se van, ámelos. ¿Por qué, pastor? Porque sí, los hijos un día se casan y se van, pero el amor queda. Y al tiempo regresan con los nietos a visitar. Que los cuide. ¿Sí o no? Y seamos honestos, a los abuelitos les encanta que le lleven los nietos. Tienes que estar enfermo para que no te gusten los nietos. Les encanta. Tal vez porque pueden hacer con ellos lo que el miedo les impidió hacer con sus hijos. El niño andaba jugando ahí en la mesa, ahí al borde de la mesa, y el miedo, mi hijo, no, que se caiga. Y el niño creció todo tontico, todo atembadito ahí. En cambio, ese niño anda por el borde, anda en una mano, y la abuelita le celebra, ay, mírelo, ay, tan inteligente. Ya no le, ya le perdieron el miedo, porque saben que los niños si se caen rebotan. Están de caucho los chiquiticos. Pero uno de papá, ¿y que no les dé un frío? ¿Y qué? Andan resfriados a todas esos chinos. Y de nietos uno, sí, los cubre. ¡Ay, déjelo que agarre defensas, mija! Ya perdió el miedo. Que no coma eso. ¡Déjelo que coma, mija! que se acueste a tal hora. Eso por ahí cae, mija, déjelo que él solito se duerme. Somos tan llenos de miedos. Y a veces, ¿sabe? ¿Quiénes pagan los platos rotos de nuestro miedo de papá primerizo? Nuestro primer hijo. Seguro que los paga. Mire, cuando uno tiene un bebé y se va de viaje, son 3 maletas. Cuando uno tiene 2 hijos y se va de viaje, son 2 maletas. Cuando uno tiene el tercer hijo y se va de viaje, tiene una maleta y la misma camiseta la lava y se la pone y se la intercalan entre ellos. Ya le perdimos el miedo. Aléjese de los miedosos. Por favor. Por favor. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Yo no conozco tus miedos. Tal vez tú no conoces los míos. Pero seguro que los tenemos. Paréntesis. Ya llegaron los manuales de discipulado. Acérquese cada uno a su respectivo coordinador y pídanlos. Los que lo necesiten ya, porque no llegaron todos. Creo que llegó apenas la mitad. Final de servicio. Cierre paréntesis. ¿Cuáles son los miedos que has tenido? Que tal vez en la iglesia te da miedo que te vean adorando, danzando. ¿Qué te da miedo? No, pastor, a mí me da miedo que si me consagro y después me enfrío. Pues no te hagas con los fríos. Júntate con los que están calientitos en Cristo. Pastor, es que... ¿Y qué tal que si yo doy esta ofrenda y después no me dé nada al Señor? Venga, les quito el miedo. Dios no te está pidiendo una ofrenda para que tú le des. Dios te está pidiendo una ofrenda para que tú aprendas a ser dador, alegre. Y la Biblia dice que Él bendice a los dadores, no a los que dan esperando recibir. Quítate el miedo con eso. Por eso es tan asqueroso enseñarle a la gente que dé para que Dios les devuelva. Dios no busca que nosotros seamos negociantes, mercachifles del Evangelio. Dios no está esperando tu dinero para Él darte. Dios te ha dado más que dinero. Y Dios quiere que tú aprendas a dar con alegría. Y Él te va a abrir las ventanas de los cielos. Dejen el miedo. Yo sé que el Señor les ha dicho, den esta ofrenda. ¿Y si me quedo sin para la gasolina? Yo no le estoy diciendo, venga, el Señor me dice que lo de la gasolina venga y se lo eche en el tanque de la iglesia. No, no es eso. No. Pero si por alguna razón Dios lo llevara a hacerlo, no tenga miedo, hágalo. No tenga miedo en pedir perdón, no tenga miedo en dar perdón. No tenga miedo. No le tenga miedo a Satanás. Algunos le tienen tanto miedo a Satanás que decidieron hacerse cristianos no para ir al cielo, sino para evitar ir al infierno. Uno se hace cristiano es porque quiere estar con Jesús y no piensa en el infierno. No le tenga miedo a Satanás. Satanás se puede parar enfrente suyo y puede venir con todo el poder limitado que Dios le ha concedido. Pero si Dios le dice como a Job, no toque su vida. Él puede hacer lo que sea y se puede parar a milímetros tuyo. Pero si la orden es que no te toca, no te toca.
Amén.
Dejen el miedo de abrir su boca, que el Señor la llene. Iglesia, el miedo es una de las armas favoritas de Satanás. Algunos Satanás les hizo ¡bu! Y ahí los dejó paralizados por 20 años. Satanás no creó el sol, ni el cielo, ni las estrellas. Satanás no tiene un cielo glorioso. Satanás no gobierna el universo. Él es limitado. Y le dijera todo lo que ha hecho contra el ministerio, ni se imaginan. Pero aquí estamos. Como diría un paisano mío, primero muertos que descoloridos. Aquí seguimos para adelante con Jesús. No tenemos miedo de lo por venir. No tenemos miedo. El miedo no nos va a paralizar. El miedo no me va a impedir amar. El miedo no me va a impedir perdonar. El miedo no me va a impedir soñar que puedo hacer. ¿Y sabe? Toditos murieron en el desierto. Los enterraron sabe de ellos ni se tiene memoria de dónde están enterrados. Donde iban muriendo, abrían un hueco y ahí los echaban. Porque ni cruces se usaban en ese entonces. En cambio, de los que entraron a la tierra prometida, sorpréndase, hay registros escritos de hasta sus genealogías y en muchos casos, ¿dónde están sus tumbas? ¿Sabe por qué? Porque los que entramos a las promesas de Dios, nuestros nombres, no se borran tan fácil. No se borran tan fácil. La historia siempre recuerda, no a los miedosos, sino a los que crecieron en la palabra de Dios y conquistaron proezas. Dígame el nombre de un miedoso que usted se acuerde. Por cada miedoso que usted se acuerde, se va a acordar de tres o cuatro valientes. George Washington, Francisco de San Martín en el sur, Simón Bolívar, el cura Hidalgo es. Todos esos valientes que liberaron, usted se acuerda de ellos, pero ¿quién se acuerda de los cobardes que se quedaron en su casa? Nadie, señores. Y yo quiero que ustedes sean protagonistas de la historia de la iglesia y que digan, fulano de tal, ese era un valiente. Nunca fue un miedoso y su nombre quedó escrito. El que tenga miedo, que se compre un perro, decía mi abuelita. Pero con lo caro que salen acá, mejor ni perro se compra. Yo quiero invitarlos a que dejen el miedo, porque seguro que usted tiene sus miedos.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.